Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta fría, húmeda mañana de septiembre en la que compartiremos con ustedes los pormenores de la información de la industria automotriz con datos al mes de agosto de este 2017, incluyendo el reporte de mercado interno automotor. El doctor Eduardo Solís se encuentra en tránsito, trae unos minutos, en unos minutos estará ya con nosotros, pero en respeto y en obvio del tiempo y la responsabilidad de todos ustedes, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa, por mi parte compartiéndoles la información del mercado. ¿Ya estamos todos listos? ¿El micrófono está bien? ¿El sonido está bien?
Sí.
Bien, los datos del mes de agosto, como ya lo habíamos anticipado en lo que tiene que ver con el resultado total, nos muestra que se comercializaron 125.331 unidades, lo cual nos lleva a una disminución del 6.5% en el mes respecto a agosto de 2016, cuando en el año pasado, para el mismo periodo, se vendieron 134.043 unidades. Como ustedes pueden observar en la tabla que tenemos en pantalla y que tienen ustedes en su reporte impreso, tenemos caídas significativas en los principales segmentos de nuestro mercado, con excepción de el segmento de vehículos de usos múltiples, que crecen 20.9%, y la pequeña cantidad de vehículos que se integran dentro de este reporte, pertenecientes a el segmento de camiones pesados, incluyendo únicamente dos modelos en este reporte. Para quienes no nos cubren con regularidad, les hago la aclaración de que el segmento de camiones pesados que se incluye en este reporte no representa al mercado total de vehículos pesados que se emiten considerando las clases de 4 a 8, tanto de carga y pasaje. Sin embargo, dada las características técnicas, la clasificación, considerando el peso bruto vehicular e incluyendo como clase 4 cualquier vehículo que exceda de 3.500 kilogramos de peso bruto vehicular, hay dos modelos de la marca Ford que exceden este límite de la clase 3 y por lo tanto técnicamente se consideran camiones pesados, y al estar incluidos dentro del reporte de la marca, para efecto de poder tener una sintonía en los reportes y en los números de esta emisión, es que se incluyen estos dos modelos dentro de nuestro reporte de mercado interno automotor correspondiente a vehículos ligeros. Se hace esta excepción. Esto en atención a que en ocasiones, desconociendo estos elementos que comparto con ustedes, se toma como la participación del mercado de camiones pesados este dato. No es el caso, y únicamente consideré necesario de nueva cuenta hacer esta consideración. Bien, retomando nuestro curso a los datos del mes de agosto, observamos que los automóviles subcompactos presentan una caída del 13.6%, los autos compactos también caen 16.8%, mientras que los autos de lujo descienden 14.2% y en autos deportivos tenemos una disminución del 18.3%. Si ustedes analizan esta información, vemos que todo lo que corresponde a la división de automóviles tiene una caída superior al 10%. Sin embargo, el reporte del mes nos muestra una disminución del 6.5%. Esto es en función de el atenuante, el buffer que está representando para el comportamiento del mercado, el hecho de que el segmento de usos múltiples siga creciendo a lo largo de este año 2017 por arriba del promedio. Esta circunstancia nos da materia para analizar que en nuestro mercado automotor mexicano, como lo hemos venido comentando en los últimos meses, es evidente que nos encontramos ante un cambio en la fase del ciclo de venta, en la cual dejamos atrás el acelerado crecimiento observado durante cinco semestres, pero que también y a la par de este cambio en el ciclo del mercado, estamos ya ante una acuciosa transformación en las preferencias del consumidor, en el cual el mercado mexicano está ofreciendo una mayor competencia y una mayor oferta dentro del segmento de usos múltiples, que está propiciando una sustitución en las ventas de automóviles, tanto en los extremos del segmento de autos de lujo, como podemos ver esta caída del 14.2% y una caída ya superior al 3% a lo largo del año, pero también en el segmento de autos compactos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que dentro de precio y prestaciones de los automóviles compactos y de los automóviles de lujo, estamos encontrando oferta en iguales condiciones de precio y también ofreciendo una gama de satisfactores que busca el consumidor dentro del segmento de usos múltiples, tipo de vehículo que por sus características está también, y lo ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, pues ganando preferencias dentro de los consumidores más jóvenes, que cada vez tienen una mayor participación dentro de la demanda, y el hecho de que en los últimos años hayamos tenido dentro de nuestro mercado una fuerte competencia dentro del segmento de vehículos de usos múltiples con oferta de vehículos de este tipo de menor tamaño y de menor precio, pues nos está impulsando un incremento en la participación de este segmento a costa de una disminución en los autos tanto compactos como de lujo. Si me ayudas, Cristina, con la siguiente lámina. Y esto lo podemos ver ya de una manera más clara cuando analizamos los datos acumulados durante el periodo enero-agosto, en la cual tenemos una situación en la que mantenemos aún una línea de crecimiento muy atenuada, estamos con un incremento del 0.3%, en total se han comercializado 990,492 vehículos, en comparación con los 987,663 que llevábamos a agosto del año pasado. Podemos ver, automóviles subcompactos caen 1.8%, autos compactos caen 2.3%, los autos de lujo presentan una disminución del 4.5%, deportivos 20.3%, usos múltiples crecen 9.5%, lo que comentaba anteriormente, y el porcentaje de participación dentro del total de las ventas, observamos cómo usos múltiples gana terreno, ahora con el 22% del total de las ventas, ya muy cerca de la participación de los autos compactos, que ocupan el 23.1% del total de las ventas. Quienes llevan ya un buen tiempo cubriendo esta fuente, recordarán cómo todavía hace algunos años los automóviles compactos llegaban a representar casi el 30% del total de las ventas, en una participación muy similar a la de los automóviles subcompactos. Esto se ha modificado, e igualmente en el caso de los autos de lujo vemos cómo están por debajo del 5%. Normalmente la tendencia en años anteriores era una participación cercana al 6%, esto ha disminuido y en cierta línea pues está reafirmando lo que he analizado con todos ustedes en los minutos previos. En lo que corresponde a la tendencia en la venta de vehículos ligeros durante los últimos 10 años, podemos observar aún tenemos una condición favorable en comparación con el periodo anterior a la fase de expansión que observamos durante 2014-2016, pero ya en condición de atenuamiento muy cerca con lo que fue las ventas de el año pasado, menos, pero cerca todavía, y prácticamente en el mismo nivel que el año pasado en lo que corresponde a las ventas acumuladas. Se nos ha venido disminuyendo la brecha de crecimiento a lo largo de los últimos meses. Agosto representa el tercer mes consecutivo en el que presentamos una disminución, el cuarto mes del año con decremento, y sumando las ventas de los últimos 12 meses, en este momento nos encontramos sobre 1.606.501 unidades, lo que nos está mostrando esta línea de retroceso, como observamos en esta gráfica, en la que cada punto representan las ventas acumuladas de 12 meses, y podemos ver en la parte final de la gráfica, en la extrema derecha, cómo se encuentra presente esta disminución del último trimestre. Los datos que se han dado a conocer apenas esta semana, correspondientes a la confianza del consumidor, muestran resultados ambivalentes. Por un lado, un ligero incremento en el índice total de confianza del consumidor. Sin embargo, en el componente al que damos seguimiento, que es el quinto componente del índice de confianza del consumidor, referente a la posibilidad de adquisición de bienes de consumo duradero en el corto plazo por parte de las familias que responden este estudio del INEGI, nos presenta un incremento del 2.5% en la comparativa anual, agosto contra agosto, pero una disminución del 2.1% en la evaluación respecto al mes pasado. En lo que corresponde a la disponibilidad para adquirir algún vehículo nuevo o usado, vemos un importante incremento, el 9.1% en la comparativa anual y del 8.6% en la comparativa con el mes anterior, lo cual nos estaría reflejando que es probable que hacia el cierre del año podamos tener una mejor condición del mercado, tal como lo hemos venido previendo. Recordarán ustedes que justamente el mes pasado estábamos anticipando que pudiera haber un resultado en el mes de agosto ligeramente inferior al registrado en agosto del 2016. Fue certera la línea de resultado, sin embargo, la magnitud de la disminución que se registró fue mayor a la estimada, como lo veremos más adelante. La confianza empresarial, que es importante por lo que representa en cuanto a la disposición que muestran las empresas, los empresarios, respecto de el porvenir de la economía y con ello también la disponibilidad de nuevas inversiones y creación de empleos, nos está mostrando también resultados mixtos. Para el mes de agosto crece 1.8% en la comparativa anual, mejora ligeramente la confianza empresarial respecto del año pasado. Esto producto de los resultados obtenidos hasta el momento en el ámbito macroeconómico, mucho mejores a los que se esperaban al inicio del año, pero retrocede 0.4% en la comparativa con el mes de julio. En lo particular, la confianza empresarial en el sector transporte crece 1.4% en la comparativa anual y cae 3.2% en la comparación respecto del mes de julio de este mismo año. Rápidamente, repasando con ustedes los datos de el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado, podemos ver que hay una desaceleración en el otorgamiento del crédito, sin embargo todavía se encuentra con una línea ascendente, muy en la misma tesitura con la que habremos demostrado resultados en el crédito automotriz. Aquí lo que cabe a resaltar es el comportamiento de la cartera vigente, la cartera vencida, que sigue manteniendo una buena composición, y en este caso tenemos que, en lo que corresponde al crédito otorgado para la adquisición de bienes de consumo duradero, en la que se incluyen los automóviles, tiene un ligero incremento del 1.3% comparando julio de este año contra junio del 16 en la comparativa mensual, y en lo que corresponde aquí es julio del 17 contra junio del 17, es la comparación contra el mes anterior, y en la comparativa anual de julio del 17 contra julio del 16, los bienes de consumo duradero siguen incrementándose, hay un crecimiento cercano al 15%. Y ya analizando concretamente el crédito automotriz, como se los anticipaba, seguimos teniendo resultados positivos, un incremento del 5.7% en los datos enero a julio, recordando que tenemos un mes de atraso en este reporte, y a pesar de que es un resultado positivo, está mostrando una fuerte desaceleración en comparación con los créditos otorgados para la adquisición de vehículos durante 2015 y 2016, en la cual tuvimos crecimientos cercanos al 30%. En esta ocasión, transcurridos 7 meses del año, muestra un avance tan solo del 5.7% y se han otorgado en total 596.467 créditos para la adquisición de vehículos, de un total de 865.161 unidades vendidas en el periodo, lo que representa que el crédito tiene una participación del 68.9% en el total de las ventas. Nos hemos mantenido dentro de estos niveles de participación del crédito, cerca del 70%, sin llegar a este número que pusimos de manera interna dentro del sector como meta a obtener a el 2018. Y recordando que venimos de un 2012 en el que apenas se financiaba el 53%, este resultado del 68.9% pues es un resultado positivo de lo que se ha logrado durante estos 5 años. La participación de las entidades especializadas en financiamiento automotriz, la mayoría de ellas ligadas a las corporaciones automotrices, siguen mostrando un papel relevante, participan con el 71.4% del total de los créditos, 24.3% los bancos y 4.3% las empresas de autofinanciamiento. La inflación está mostrando una tendencia conforme a lo esperado. La inflación del productor sigue teniendo una caída importante, como lo podemos ver en la línea roja de nuestra gráfica, y ha disminuido, aun cuando sigue incrementándose, pero ha disminuido la tasa de crecimiento de el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, pues nos lleva a esperar que mejoren las condiciones de inflación para el próximo año, tal como lo apunta Banco de México. Y en lo que corresponde a los datos publicados por INEGI en el comportamiento de los precios de los vehículos en un promedio ponderado conforme a la metodología del INEGI, podemos también observar que con los datos de inflación al mes de agosto, los datos anualizados, tenemos un incremento del 6.66% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación general, y del 8.09% en vehículos. En lo que corresponde al dato mensual, el índice general aumenta 0.49%, mientras que el de vehículos lo hace 0.31%, ya por abajo de los niveles de la inflación general. Y si observamos la línea roja que nos muestra el comportamiento de los precios de los vehículos dentro de esta metodología de evaluación de precios del INEGI, podemos observar que en los últimos meses, en los últimos 3 meses, se ha atenuado el incremento de los precios de los vehículos, y es una circunstancia que sin duda apuntalará el comportamiento del mercado hacia el cierre del año. La situación de los indicadores de empleo continúan siendo positivos, mostrando durante los primeros 7 meses del año un crecimiento del 4.49% en el número de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual es una buena noticia. Y también en lo que corresponde a resultados favorables, la importación de vehículos usados continúa dentro de una línea que podemos considerar pertinente. Los resultados en la comparativa anual nos muestran que, o más bien no anual, sino la comparación de los 7 primeros meses de este año respecto de el periodo de enero-julio del año pasado, nos muestran una caída del 31.8%, lográndose la importación de 65.497 unidades y con una disminución de 30.507 unidades. Sin embargo, el dato del mes de julio muestra un incremento del 13.6%, lo que se obtiene después de contabilizar los vehículos importados durante el mes, que fueron 10.496 unidades, contra 9.236 unidades del mes de julio del año pasado. Aquí debemos de seguir, por lo que corresponde a la agenda permanente del sector automotor, particularmente de AMIA y de AMDA. Estamos dando un seguimiento puntual, no nada más a los resultados totales de los vehículos importados usados, sino a los procedimientos, a las operaciones, a las prácticas, y en función de ello creo que esto ha servido para que las autoridades afinen sus procedimientos de control, sus propios elementos normativos, y ha tenido como consecuencia una notable mejoría del entorno del mercado secundario. Ahora vemos que la importación de vehículos usados, con estos datos que estoy comentando con ustedes, representa tan solo el 7.6% de en la comparativa respecto del total de la venta de vehículos nuevos, y esto contrasta con lo que teníamos en 2011, del 79.8%, en 2012 el 44.4%, y con estos datos podemos seguir estimando que hacia el final del año, en 2017, podamos cerrar con un resultado que podría andar sobre 110.000 unidades importadas usadas, de mantenerse como ha sido hasta el momento el control en la importación de vehículos usados, y se logra que se tengan las suficientes barreras, la suficiente atención por parte de la autoridad para evitar la presión que significará para nuestro país, para nuestro mercado, la tentación de introducir al mercado mexicano miles de vehículos dañados, siniestrados por las inundaciones de la temporada de huracanes que está presente en el Golfo de México. Recordarán ustedes en 2005, cuando advertimos de los riesgos inminentes para nuestro mercado ante la apertura de la importación de vehículos usados con el huracán Katrina, y que en su momento, en aquel periodo, no se tomaron las medidas necesarias, ni siquiera se tomó con seriedad la advertencia que hicimos. Como consecuencia, los resultados fueron desastrosos. La evidencia demostró que efectivamente acabaron en México vehículos inundados procedentes de damnificados por el huracán Katrina, y fue una experiencia negativa para nuestro país, que sin duda alguna ha servido para que las medidas de control, las reglas de importación que se han venido confeccionando a lo largo de esta administración del gobierno federal y que han dado como consecuencia la disminución importante en la introducción de vehículos usados, no se relajen, se afinen y sobre todo tengamos la capacidad como país de evitar las trampas que por supuesto están preparándose para poder introducir estos vehículos. Por eso estaremos muy atentos a que no tengamos un riesgo mayor de acabar de ser inundados por vehículos, inundados por los huracanes de la temporada. La participación de las marcas dentro del mercado mexicano, no hay una variación significativa ni en los porcentajes, ni en el orden. Nissan encabeza el mercado con 24.3%, General Motors 16.5%, Volkswagen 12.9% con el tercer lugar, en cuarta posición Toyota con el 6.8% de participación, en quinta posición Fiat Chrysler con el 6.6%, Honda en el sexto lugar con 5.9%, Kia consolidándose en la séptima posición con el 5.6%. Tienen a su disposición los números desglosados por cada mes de los últimos 10 años y con ello oportunidad de hacer un análisis mucho más reposado a lo largo de los siguientes días. Y quiero ya casi para terminar dar a conocer a ustedes los resultados de la comercialización por región, en la cual seguimos observando con datos al mes de julio una caída muy importante de la región petrolera. Tamaulipas cae 6.7%, Veracruz rompiendo desafortunadamente un récord negativo con una caída del 19.1%, 12.5% disminuye Tabasco, cae 10.4% Campeche y Yucatán retrocede 8.4%, mientras que Chiapas cae 0.5% y Oaxaca disminuye 4.4%. Tenemos también un retroceso en el estado de Puebla, perdón, el estado de San Luis Potosí con el, no, es Hidalgo, o sea, me falla ya la 1.3%, y en contraste hay un avance todavía relevante en Baja California, que crece 23.5%, tenemos un avance también significativo en Baja California Sur, que crece 18.4%, por las consecuencias del huracán que acaba de azotar la península de Baja California y que hubo daños importantes en la zona de Los Cabos. Seguramente el mes de agosto tendremos un retroceso en las ventas de Baja California Sur, pero con un cierre fuerte una vez que se puedan restablecer los circuitos de comunicación y comercialización. El seguimiento a nuestro modelo de pronóstico y en la comparativa con las ventas realizadas, observamos que tenemos una desviación de casi un punto porcentual respecto a el pronóstico que ajustamos en abril de este año, con datos abril que lo ajustamos en mayo, se los dimos a conocer, en el cual en el total nos daba una estimación de ventas de 1,665,000 unidades. Esto evidentemente se ha venido desfasando, quedándonos ya distantes de esta estimación, por lo que hemos llevado a cabo un ajuste que estamos dándoles a conocer, una estimación de cierre de año de 1.615.000 unidades. Todavía dentro de un resultado de positivo con incremento respecto del cierre del año 2016 de 1.603.000 unidades, pero evidentemente lejos de el pronóstico inicial para el 2017 que habíamos ubicado en 1.700.000 unidades, se ha venido desacelerando más de lo estimado a lo largo del año, y con esto estamos adecuando nuestra estimación sobre 1.615.000 unidades para el mes de septiembre. Ya con este ajuste esperamos que se puedan comercializar 131.000 unidades, y con ello estaríamos teniendo un dato mejor que el observado en agosto, y con mejoría hacia el cierre del año, donde por la estacionalidad del mercado automotor mexicano en el último trimestre del año se tiene la mayor participación de las ventas. Por mi parte sería todo el resultado que tengo que compartir con ustedes, y atento a sus preguntas, a sus comentarios hacia el final de la conferencia, una vez que el doctor Eduardo Solís, presidente de la AMIA, nos comparta los resultados de la industria, de la exportación, y les pido a ustedes que podamos darle la bienvenida a nuestro amigo Eduardo, que fue víctima del tráfico esta mañana, pero que ya está más que presto para darnos la información. Por favor, no lo presionen demasiado. El tema, ya sabemos que van a ser cuáles fueron los resultados de la ronda de negociaciones de la semana pasada, pero también ya sabemos cuáles son los límites que existen para no estar especulando en lo que no hay. Eduardo nos va a dar información más que fresca, pero ahora sí que con calma, para que no se presione demasiado mi amigo Eduardo Solís. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, querido. Vamos. Bueno, afortunadamente las preguntas pertenecen a otra mesa. Ah, esa está. Qué caray. Llegué a la conferencia de prensa equivocada. Sabía que tenía que mandar a Fausto. Ah, no. Qué gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Es importante que nos mantengamos en comunicación. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ahí están nuestras redes sociales. Sé que no todos han entrado, pero regístrense en Twitter, arroba AMIAMéxico, en Facebook, Asociación Mexicana de Industria Automotriz, AC con minúscula. Siempre estamos buscando mantenerlos al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro sector, y por supuesto siempre a la orden con ustedes. Yo soy Clemo Esto. Bueno, como pueden ver, tuvimos un resultado en producción muy favorable. La producción creció 5.7% en este mes, llevándonos a niveles históricos de producción de vehículos nunca antes vista. La producción en México está alcanzando registros históricos tanto en el mes de agosto comparado con cualquier otro mes en la historia, y por supuesto en el acumulado enero-agosto 2017, rebasando los 2.522.000 autos para ese periodo. La exportación, por su parte, tuvo un pequeño retroceso de menos 0.8. Hay que dimensionarlo. Estamos hablando de que hay una diferencia de alrededor de 2.000 autos en 260.000. Es decir, es importante, le digo, dimensionarlo, porque ya estoy viendo los encabezados de mañana, ¿verdad? Pone freno la industria automotriz en la exportación, pero hay que decirle al lector que pues que es un freno del 0.8% y que ese freno pues tiene, por supuesto, una primera explicación muy clara para los analistas en Estados Unidos, y que tiene que ver con el huracán. El huracán Harvey, que pegó en la costa del Golfo, en particular en la zona de Galveston, Houston. Hay que recordar que el área metropolitana de Houston es la cuarta más grande de los Estados Unidos. Es decir, no hay que menospreciar en lo que hace áreas metropolitanas de Estados Unidos lo que ocurrió en lo que es la cuarta más grande de ese país. Bueno, y además es un mercado muy importante para pickups, para camiones ligeros. Entonces, dimensionenlo, digo, no lo quiero exagerar. Ahorita vamos a ver cuánto cayó Estados Unidos y cuánto al final cayó la exportación, ¿verdad? Porque logramos recuperar claramente en otros mercados de una manera importante, incluso. Pero sí me gustaría que, más que destacar el 0.8 en un encabezado, pues se destaque que traemos 11% de crecimiento en las exportaciones acumuladas, y ese 11.1% en las exportaciones acumuladas a agosto nos lleva a un récord histórico de exportación de nuestro país. Es la exportación registrada más alta en estos primeros 8 meses del año, con ese 11.1%, rebasando ya los 2 millones de unidades en la exportación, 2.016.997. En lo que hace la participación, pueden ver ustedes que la caída a Estados Unidos fue alrededor del 6%, 6.1%. Entonces hay que dimensionar, la caída a Estados Unidos fue importante. Fueron alrededor de 14.500 unidades. Al final del día, de la caída de 14.500 a Estados Unidos, solamente caímos 2.500, alrededor de 2.000 unidades. Y esto es porque en Canadá recuperamos alrededor de 4.000, en Latinoamérica recuperamos otras 3.000, en Europa recuperamos otras 4.000. Pues, como pueden ver ustedes, los registros de exportación de otras partes, incluso de una manera importante, Canadá trae un crecimiento en agosto del 17%, Latinoamérica del 15% y Europa del 37%. Pues esos crecimientos amortiguaron esta caída que tuvimos a Estados Unidos, insisto, los expertos dicen motivada por el impacto de Harvey. Los que siguen las noticias en Estados Unidos pueden ver pues que los encabezados, como este que les puedo leer, lo que dice es: caen las ventas en Estados Unidos. Y las ventas, déjenme pasarme rápidamente a esa gráfica, las ventas en Estados Unidos cayeron 2.1%. caen las ventas en Estados Unidos en lo que hace a su dato anual, y dice como resultado del impacto del huracán Harvey. Claramente ellos tienen un impacto en la comercialización nacional, doméstica, pues por supuesto, si nosotros somos en valor el primer proveedor de autos en Estados Unidos y en número de autos el segundo proveedor de Estados Unidos, pues por supuesto que uno de los afectados, y tenemos, como lo dice ahí, alrededor del 13.6% del mercado de Estados Unidos, pues vamos claramente con ese impulso. Veníamos creciendo, y tan así que, si lo vemos enero-agosto, traemos un crecimiento del 11% en el mercado de Estados Unidos, cuando ese mercado en ese mismo periodo, en el agosto, viene cayendo 2.8%. Entonces, hay que ser muy mesurados en cómo lo redactamos, en cómo lo decimos. Las exportaciones tienen un registro histórico nunca antes visto en el acumulado de enero-agosto, tienen una muy pequeña caída del 0.8% como resultado, como digo, de la caída en Estados Unidos, y que tiene una explicación para los especialistas del efecto del huracán Harvey. La balanza comercial de nuestro país, pues lo pueden ver ahí, sigue siendo superavitaria, con récord histórico. El año pasado, para enero-junio, traíamos un registro superavitario de 29.900 millones de dólares. Enero-junio de este año traemos 33.663 millones de dólares. Es importante dimensionar esto. El valor de lo que estamos nosotros exportando, primero que lo tenemos en dólares, eso es importantísimo, ¿verdad? No trae juego de movimiento de tipo de cambio, pero además este valor lo podemos comparar con los saldos nacional y manufacturero. Fíjense, el saldo nacional de la balanza comercial es deficitario por 2.910 millones de dólares. Por 2.910 millones de dólares. Si nada más nosotros traemos casi 4.000 millones de dólares más de superávit que antes, pues realmente la mitigación que está viendo del 7.000 al 2.900 puede estar explicada por nosotros, por ese crecimiento en el superávit. Lo vemos también en la balanza manufacturera, de menos 5.333 el año pasado a, yo creo que primera vez en la historia, tenemos un superávit de balanza manufacturera de 548 millones de dólares, un poquito más de 500 millones. ¿Qué pasa? Que el crecimiento de nuestro saldo está impulsando ambas. En ese saldo manufacturero está incorporado el saldo automotriz, por supuesto. Ustedes imagínense cómo estaría el saldo manufacturero sin nosotros. Porque este saldo, esto ya incluye exportaciones menos importaciones. Ese es de hecho ese dato. Las exportaciones de productos automotrices menos las importaciones de productos automotrices. Pueden ver ahí algunos otros saldos interesantes, como el del producto petrolero, que tradicionalmente ha sido negativo. Se ha profundizado ese déficit en el saldo petrolero. El saldo turístico, que para enero-junio marca entradas por 6.291 millones de dólares. Ese no es un saldo, en realidad, Daniel, ahí debería decir simplemente la entrada de recursos por servicios turísticos, porque pues no, ese en realidad no estamos poniendo lo que sale de turismo menos lo que entra de turismo, entonces no lo vean como un saldo. Y el ingreso por remesas, que tampoco es un saldo, es simplemente cuánto recibe nuestro país en dólares por las remesas. Claramente el saldo automotriz sigue siendo muy importante para las finanzas del país, sigue siendo muy importante para la estabilidad del tipo de cambio, la fortaleza. Quiero recordarles que no hace muchos años, probablemente hace unos 8 años, nuestra balanza comercial rondaba los 15.000 millones de dólares y estuvo ahí estacionada como por 8 años, entre 12 y 18.000 millones de dólares, casi 8 años, por supuesto positiva, pero tuvo un despegue después del 2009, después de la crisis. A partir del 2010 es que hemos tenido este despegue. De tal manera que, pues no es hace mucho tiempo, probablemente unos 7 años, que rompimos esa barrera de los 20 mil millones para llegar, pues el año pasado, arriba de los 60 mil millones de dólares en saldo comercial, en saldo. Es decir, no hay que confundir, esto es todo lo que exportamos, que incluye autopartes, vehículos, camiones, todos los, digamos, productos automotrices, menos todo lo que importamos. Entonces ese saldo de balanza es el que estamos poniendo aquí, y creo que es importante no perderlo de vista. Es a junio porque nuestra fuente, que es INEGI, trae un retraso, y eso lo hemos marcado a ustedes, de 2 meses en este reporte. Este es el último reporte de balanza comercial que sale a finales de cada mes. Ay, no sé qué hice. Perdón. Si alguien me ayuda. Gracias. Bueno, nada más para completar, esta gráfica me la había brincado. Y ahí tienen ustedes nuestros 10 principales destinos de exportación. Por ahí tuvimos exportaciones a Francia. No traigo ahorita el dato para ver cuál fue la marca, pero ustedes lo pueden seguramente registrar en el documento completo de la página. Francia tuvo un crecimiento importantísimo, pasando a ser el décimo destino de exportación. Italia pasó a ser el séptimo, salud. En fin, y nuestros tradicionales primeros 6 lugares, que se la pasan ahí intercambiándose entre el tercero, cuarto y el quinto, pero ahí están Canadá, Alemania, Argentina, Colombia, Brasil, siempre como nuestros principales socios en lo que hace a nuestros destinos de exportación. Yo quiero, antes de que me pregunten, y por supuesto, un poco para poner contexto, decirles que es importante seguir de cerca estas negociaciones que se están haciendo para la modernización del Telecán, el llamado Telecán 2.0, como le están diciendo ahora, de una manera mesurada y cauta. Hay mucho ruido alrededor, hay muchos mensajitos y redes sociales y, que podrían incluso aparecer como disruptivas. Probablemente lo son, probablemente estén encaminadas, pero los negociadores están abocados a su tarea. Los negociadores no están inmersos en ese ambiente que afuera se vive alrededor de las negociaciones. Ustedes saben que su servidor ha sido negociador por muchos años, probablemente más de 10. Fui jefe de todas las negociaciones que México hizo en América Latina. Fui el primer administrador del Telecán por 6 años. Y si algo tengo claro es que los negociadores están en lo suyo, están en su trabajo, están en lo técnico, están en la revisión de propuestas, y nosotros tenemos que ser muy mesurados, porque algunas de las preguntas que me van a hacer tienen una respuesta corta y tajante, y me parece que es como debe de ser para poder permitir el ambiente a los negociadores de hacer su trabajo. ¿Por qué ya hay un calendario de negociaciones? Digamos, sabemos que la próxima ronda es del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, pero también sabemos que en octubre hay 2 rondas más y ya se están barajando por ahí fechas. Sabemos de otra ronda en noviembre. ¿Por qué hay fechas? ¿Por qué hay certidumbre respecto a que se van a seguir reuniendo, porque hay un proceso. Si no hubiera claridad de proceso, pues no habría fechas. Dice, bueno, pues vamos a regresar a casa con lo que cada quien vio en esta ronda y ahí nos hablamos para ver cuándo es la próxima. Eso le metería ruido a la propia negociación. No pasen desapercibido el hecho de que ya hay fecha para la que sigue. Cuando a mí me tocaba el acordar eso como el último elemento antes de despedirnos, le da una certidumbre al proceso. Es como, bueno, ¿y cuándo nos vemos la siguiente? De una vez vamos poniéndole fecha. No, lo hace uno entre amigos, lo hace uno entre compañeros, y dice uno, bueno, vamos poniéndole fecha a la que sigue. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Si no le ponemos fecha, hay incertidumbre, hay, bueno, cada quien regresó a casa, pero ¿qué creen? No hablaron de la próxima reunión. Y entonces ustedes sí estarían encima y dirían, oye, qué raro, no le pusieron fecha, no hablaron de una siguiente. Y bueno, ellos reaccionarían inmediatamente y dicen, oye, sí es cierto, no dimos a conocer que ya estamos de acuerdo en la que sigue. Pues yo creo que hay que resaltar que hay un acuerdo para hacer una siguiente, la reunión que sigue, hacerla el 23 de septiembre en Ottawa, con una duración otra vez de 5 días, y que hay una reunión que sigue en Washington en octubre, que tiene fechas. A mí me las dieron confidencialmente, no las puedo poner todavía en la mesa porque están por acordarse trilateralmente, pero ya hay un calendario. Y luego, después de esa reunión, que se los adelanto, será por ahí de mediados de octubre en Washington, pues habrá la que sigue, que es por ahí del 29-30 de octubre en México. Fíjense, o sea, ¿qué les dice a ustedes el hecho de que se esté barajando fechas? Por supuesto, las siguientes dos, que es la de Washington y la de México, pues yo se las estoy dando en confianza aquí porque no es la noticia, por favor. Pero la noticia sí es, hay un calendario de fechas de 7 reuniones como lo acordaron originalmente. Nada de lo que está fuera de ruido está afectando su claridad de proceso. Cuando haya un tema delicado, complejo, pues se tendrá que atender. No lo hay. He recibido 15 llamadas respecto a mi postura en reglas de origen, que porque ya hay una propuesta de Estados Unidos. Eso es un rumor que alguien lanzó. No hay una propuesta de Estados Unidos, no insistan en algo que es un rumor. Yo tendré la transparencia de, en el momento que sea apropiado, compartirlo con ustedes. Pero hoy puedo decirles de frente, como me conocen, que no hay una propuesta en la mesa de negociación. ¿Cuál es la postura de AMIA? Y estoy ahorrándome como 5 preguntas de ustedes. La postura es muy clara, acordada trilateralmente entre los fabricantes de automóviles de los 3 países. No queremos que se le mueva la regla de origen porque pensamos que esa regla de origen nos ha llevado a un sector probablemente el más exitoso de la región de Norteamérica, que es el sector automotriz. Es la regla más estricta del tratado, con 62.5% de contenido originario bajo el método de costo neto con rastreo. Que si se ha especulado, que si vino un señor de Canadá que representa las autopartes en Canadá y sacó un mensaje, lo primero es, no confundan, digamos, es como si Oscar Alvin dice algo, pues todo el mundo ubica que está hablando de las autopartes. Pues ubiquen que cuando este señor habla pues habla de las autopartes de Canadá. Pero todo el mundo pensó que estaba hablando de los autos. Pues el señor, para empezar, no representa a los autos, ¿verdad? Claro, él es contraparte de la INA. Y tendrá que hablar con su par de Eduardo Solís para que él entonces dé la postura de la industria terminal, que es la que yo les estoy planteando aquí, que hemos acordado trilateralmente. Es la que nosotros buscamos. Buscamos que se mantenga el libre comercio. Buscamos que tengamos una regla de origen como la que hoy existe. Y sabemos que Estados Unidos está revisando la postura de su industria y contrastándola con lo que ellos tienen en su escritorio para ver qué es lo que presentan o no en la mesa de negociación. Pero hasta hoy no ha habido una sola postura formal de sector específico en reglas de origen. Ya salieron nuestros negociadores que cantieran, es decir, no hubo propuestas específicas sectoriales en materia de reglas de origen, no solamente automotriz, sino ninguna otra. Hay un texto de reglas de origen, pero el texto es el texto general. Es el texto general, no trae reglas específicas. Entonces, hay que ser muy cautos con la información que llega, que ronda. Yo ya no quise seguirle a este ping-pong o peloteo que se estaba dando respecto a la declaración de un canadiense que vino a meter ruido y que además muchos lo tomaron como que representaba los autos, y entonces él hablaba de que unas empresas, pero él habla de empresas de autopartes, y si él piensa que una autopartera en Canadá puede alcanzar niveles más elevados, bienvenido. Yo no opino respecto a las autopartes. Los miembros de la MIA fabrican tres cosas: autos, motores y transmisiones. Son las tres cosas que fabricamos y son las tres que represento en esta negociación como sector privado, y son a las que cualquier tema relacionado con motores, con transmisiones o con vehículos, aquí está su servidor. Y por supuesto, si van a hacer una consulta de autopartes, yo honraré exactamente lo mismo para que mi colega Oscar Alvin opine. Pero este señor canadiense, si cruzó o no cruzó líneas, eso es un tema de él. Pero él no representa, eso sí estoy seguro, porque él es la contraparte de Oscar Alvin, no representa la fabricación de autos. Entonces, dejé de tomar llamadas. Si alguno de ustedes insistió en hablar conmigo y yo me negué, fue porque tenía que pararle a esto. Ya, poner un alto y decir, bueno, ahí viene la conferencia de prensa, ya lo explicaré. No podemos nosotros dejarnos llevar. Va a haber más cosas. Pero si yo no lo he sacado, ustedes manténganse tranquilos. Creo que eso es importantísimo. La mesura sirve mucho en este proceso. Estoy seguro que ustedes lo que han visto de mí es mesura. Y tenemos que ser muy mesurados tanto en lo que declaramos como en lo que tenemos que hacia adelante revisar con cuidado, con cautela, con mucha mucho análisis de datos duros. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar una industria que es exitosa, y es exitosa en Norteamérica, en donde México es claramente parte de esa ecuación que hace a Norteamérica competitivo frente a otras regiones. Entonces, estoy listo para sus preguntas. Gracias por permitirme pues expresarles estos comentarios. No pasó nada relevante que yo pueda reportar en esta segunda ronda.